Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todavía impactados por el fallecimiento de esa niña de 6 años en Alcira después de ser tratada en una clínica dental, la investigación se centra ahora si en la mala praxis del profesional o en un producto en mal estado que pudo provocar tanto la muerte de una como el ingreso de la otra, recordamos, de la niña de 4 años. Hoy en Mediodía queremos saber un poquito más y vamos a intentar hablar con un experto en la materia que nos ayude a dilucidar qué ha podido pasar, sobre todo para que esto no se vuelva a repetir y para tener la confianza y la garantía de que acudir a cualquiera de nuestros dentistas habituales no va a suponer ningún problema en el futuro. Esta y otras cuestiones, como siempre, aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La triste noticia con la que cerrábamos la semana pasada y de la que estamos muy pendientes durante las próximas horas continúa centrando nuestra atención mientras la policía investiga qué ha ocurrido con esta niña de 6 añitos que fallecía tras ser atendida en una clínica dental de Alcira. Su propietaria explicaba esto que te pongo a continuación en la televisión autonómica Apunt.
Ya se fue de aquí aparentemente bien y el anestesista no sabe qué ha podido pasar. Está para investigar el lote de las anestesias y pudiera estar defectuoso. No fue una operación, fue simplemente una vía para relajar a la niña y no fue una operación. Le quitamos unos dientecitos de leche y le hicimos unos empastes, no fue ninguna operación. La niña se fue de aquí perfectamente. Se empezó a encontrar mal después y no sabemos qué ha podido pasar.
Para nada se trata de un caso aislado porque otra niña de 4 añitos permanece ingresada estable en la UCI del Hospital Clínico de Valencia, en común con la pequeña tristemente fallecida el haber sido atendidas en esta misma clínica. Ambas presentaban vómitos, mareos, insomnio. Según Sanidad, la clínica no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia que incluye la sedación con fármacos intravenosos. Este fin de semana, los servicios de inspección de la Consellería se han reunido con la anestesista que atendió a las dos niñas. Y tal y como adelantaban los compañeros del periódico Las Provincias, la policía investiga la praxis del anestesista que intervino y también el estado del fármaco. Surgen, como digo, muchas dudas que intentamos resolver a continuación con un odontólogo experto en la materia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que surgen un montón de dudas respecto a este asunto tan triste del fallecimiento de una cría de 6 añitos en Alcira después de someterse a un tratamiento odontológico pediátrico en una clínica dental de la población con una anestesia intravenosa de la que no se sabe ya más de si por mala praxis o por si por un producto defectuoso, bueno, pues acabó con este fallecimiento y con otra niña de 4 añitos hospitalizada, aunque evoluciona favorablemente. A margen de la tristeza y de la sorpresa que provoca, como digo, hay bastantes cuestiones por resolver. Y vamos a hablar a continuación con Enrique Llobey, que es odontólogo y expresidente del Colegio de Odontólogos de Valencia, para que desde su experiencia nos cuente cómo ve él el caso. Don Enrique Llobey, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, soy expresidente del colegio, ya no estoy...
Eso he dicho, expresidente,
ya tengo,
sí.
Ahora ya tengo 71 años y estoy prejubilado, pero sí le puedo ayudar en la cuestión de la desgracia sucedida en Alcira. Uh-huh. Exactamente, ¿quiere que le dé yo mi opinión?
Claro, claro.
Bueno, yo le cuento, porque ha habido mucha información en los medios acusando a la clínica de la doctora Mireia de no tener los permisos necesarios, etcétera, y a mí eso me parece muy aventurado y tendencioso, sinceramente. Yo creo que esta clínica tiene licencia de actividad, es una buena profesional, conocida, hizo las cosas bien. Además, dentro de su clínica tenía un especialista en anestesia, un anestesiólogo cualificado, especializado en niños, que trabaja en varias clínicas, es conocido, es muy buen profesional. Es decir, los profesionales que actuaban son buenos profesionales. La clínica tenía su licencia de actividad y todos los medios necesarios para realizar la sedación. Una sedación que no solo se hace en esa clínica, que se hace en muchas clínicas en la Comunidad Valenciana y en muchas clínicas en toda España. De verdad ha sucedido una desgracia, que lo primero que hay que ver es que la niña fallecida no ha fallecido en la clínica, ha fallecido posteriormente en su casa como consecuencia, evidentemente, de la sedación o del tratamiento que se le puso en esa clínica. ¿Qué ha sucedido? Si los profesionales son buenos y si la normativa dice que tenía todos los medios necesarios para trabajar, entonces hay que pensar qué es lo que ha sucedido. Ahí tampoco podemos aventurarnos, porque para eso está en este momento el Instituto Anatómico Forense de Valencia y el Instituto Anatómico Forense de Barcelona mirando a ver qué ha podido suceder. Porque, evidentemente, si los profesionales han actuado correctamente, son buenos y reconocidos, aquí ha habido un problema con algún producto. Si hubiese sido un solo niño, una niña, hubiésemos pensado que era una reacción al producto. Pero cuando son dos niños, ya podemos pensar que alguno de esos productos no estaba en buen estado, lo cual le puede haber sucedido a cualquier profesional dentro de la comunidad o fuera de ella, porque nosotros trabajamos con productos de anestesia, pues yo los utilizo desde hace 45 años y evidentemente ha habido accidentes en clínicas dentales. Yo, mientras era presidente del colegio, tuve conocimiento de algunos accidentes, no estamos exentos de ellos, y verdaderamente en este caso, pues si se ha actuado correctamente, si los profesionales eran profesionales cualificados y la clínica es una clínica conocida, hay que esperar a ver qué dice el Instituto Anatómico Forense, porque es lo único que podemos hacer, no podemos aventurar a hacer juicios de valor.
Y toxicología también, ¿no? Está también detrás de esa investigación para ver qué ha podido pasar con el producto específicamente, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, yo creo que por ahí es por donde hay que investigar y no empezar a decir, no, es que la clínica no tenía una autorización administrativa de la Consellería de Sanidad, que ni siquiera la Consellería de Sanidad sabe exactamente cuál es la autorización administrativa que tiene que pedir. Vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito en lo sucedido, que es muy grave y hace muchísimo daño a todos los profesionales, porque nosotros, todos los profesionales, estamos afectados. Aunque le haya sucedido a la doctora Mireia, nosotros es como si nos hubiera sucedido a cualquiera de nosotros. Realmente estamos afectados toda la comunidad. Entonces, nos molestan mucho los juicios de valor en los que están diciendo que si esto o que si lo otro. Creo que deberíamos esperar un poquito.
Doctor, a mí, que no, le decía yo antes que no entiendo nada de la materia, nada más que como usuario, me llama la atención lo de la sedación intravenosa. ¿Eso es habitual en clínica dental?
Es habitual en clínicas dentales en las que se hacen cirugías y en clínicas dentales en las que se trabaja con niños. Sí, es habitual. Mi respuesta es sí, es habitual en este tipo de clínicas. Los niños se trabaja con sedación en las clínicas de odontopediatría en toda España. No, esto no es algo desconocido que podamos decir, no, es que ahí estaban haciendo una barbaridad. No, de eso nada. Estaban haciendo un tratamiento que se hace en toda España. Y que si se trabaja con un anestesiólogo dentro de la consulta, se están haciendo las cosas bien.
Muy bien. Bueno, por tanto, habrá que esperar, pero también entiendo perfectamente su malestar y el resto de sus colegas, porque, claro, efectivamente parece que se señala, ¿no?, a todo un sector profesional por una desgracia que, bueno, habrá todavía que dilucidar, ¿no?, de quién es responsabilidad.
Es una,
¿no?,
desgracia que de verdad le podría haber sucedido a cualquier profesional que esté trabajando. Es una auténtica desgracia que haya sido sobre, además, encima, una niña de 6 añitos, y la verdad es que estamos todos afectados. Es una desgracia que le podría haber pasado a cualquiera.
Muy bien. Pues doctor Enrique Llobey, expresidente del Colegio de Odontólogos de Valencia, muchísimas gracias por su testimonio y esperemos que cuando se pueda resolver este asunto. Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Ganas de Argentina? Viajes La Reina te lleva. Todo incluido. Visitas, comidas y guía acompañante. Sin sorpresas. Salida desde Valencia el 12 de enero.
Infórmate en el 639-002-002.
O ven a Viajes La Reina. Calle La Reina 26. Argentina te espera.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Existen 3 tipos de negocio. Los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en 3 tamaños. Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
20 de octubre de 1982. Pantanada de Tous. Y Cope Valencia ya estaba ahí.
Ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares.
Cope Valencia. 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas Cope en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Te acuerdas de cómo hablaba el científico Stephen Hawking? Aquella voz tan característica robótica que se hizo hasta famosa. Bueno, aquello que parece una innovación se va a quedar corta con la que tenemos aquí en Valencia, con un joven, Fran, enfermo de ELA, que ha conseguido, a través de un proyecto altruista de la UPV, volver a hablar a través de una máquina, pero con su propia voz, recuperando audios de WhatsApp que han servido como referencia para crear esta voz clonada a través de inteligencia artificial. La verdad es que nos parece una auténtica barbaridad, una cosa asombrosa que queremos comentar con su padre, con Paco Vivó, para que también nos cuente él cómo lo han recibido en la familia y cómo se ha gestado toda esta magnífica innovación. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pues la verdad es que sorprendidos y también contentos y felices, ¿no?, de ver que Fran, tu hijo, enfermo de ELA, vuelve a hablar. ¿Cómo ha sido esta solución que ahora ya podéis prácticamente disfrutar?
Pues la verdad es que nosotros también estamos más que sorprendidos, ¿no? Porque a través de este equipo del Politécnico, pues de Valencia, de la universidad, pues ha sido una maravilla esta implicación que han tenido con esta, también para poner en valor pues lo bueno de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora que está tan contestada la cosa, pues para nosotros ha sido un descubrimiento. Acostumbrados a, como decías en la introducción, acostumbrados a esta voz robótica de la que tiene desde hace ya 6 años con su comunicador, a través del cual pues con un lector ocular me podía escribir con el movimiento de los ojos.
¿Sí?
Podía escribir y el programa pues lo podía reproducir directamente lo que escribía, pero claro, con un sonido robótico que es con el que hemos estado viviendo durante 6 años hasta ahora. Entonces ha sido espectacular, emocionante y no caben palabras poder haber escuchado un texto suyo con recuperando su voz y además con una fidelidad impresionante.
Claro. Y todo esto simplemente porque tenéis la fortuna, bueno, como hacemos todos, ¿no?, que conservamos charlas de WhatsApp con audios, se han recuperado y se ha tomado eso como referencia, ¿no?
Exacto. Estuvimos recopilando toda la información que teníamos de familiar, suya, WhatsApps, recortes de vídeos de la familia. Todo lo que hemos podido reunir lo entregamos a Jordi Linares, que era el promotor de esta maravilla, con su equipo de la Universidad Politécnica en la sede de Alcoy. Y vamos, ha sido espectacular. Cuando nos entregaron la primera prueba, pues teníamos una emoción desbordante aquí poder escucharlo, porque escuchar de nuevo su voz y él mismo, escuchar su voz con unos textos nuevos, actualizados, pues supone pues encontrar con tu esencia, encontrarte [S2] Claro. [S1] Con la voz eres tú y nosotros, reconociéndolo a él en la voz que se
oye, aparte de la voz, también clona o fabrica, digamos, la entonación que él le quiere dar cuando explica algo.
Sí, el proyecto es una pasada porque se puede modular con muchas características, se pueden modular. De manera que sale su tono, incluso está hecho, porque en eso somos han sido pioneros este proyecto en Valencia y también en España, han sido pioneros, y también está hecho para la traducción al valenciano.
Ya.
A nuestro valenciano, con las peculiaridades de cada...
Sí, porque Saúl de Benaguasil, ¿no?
Sí.
Qué bueno. La verdad es que me llama mucho la atención que hasta la IA aprenda, ¿no?, esta entonación nuestra valenciana, porque los audios eran también en valenciano, ¿no?
Sí, había de todo. En los audios había de todo, porque hemos recogido audios de su vida, ¿no?, que familiar, claro. Y de amistad y... Entonces, claro, eso ha sido impresionante.
Oye, Paco, ¿y cómo fue su reacción cuando él mismo escribió un texto con esa técnica que tú decías del movimiento de los ojos y se escuchó a sí mismo con su propia voz diciendo lo que quería decir?
Sí, pues la primera vez que nos lo enseñaron ya en marcha fue súper emocionante, porque estábamos todos ahí y él solo puede asentir haciendo un giro de movimiento hacia ti. O sea,
sí, lo entiendo.
Él no tiene ninguna expresión actualmente ya corporal ni facial ni nada, solo un pequeño movimiento ocular. Entonces además de todo esto, lo más altruista, ya aparte de que las personas que han hecho el proyecto pues lo han hecho de una forma altruista, que ha sido fenomenal descubrir eso, esa implicación, pues también de alguna manera para Fran también, en la situación actual en que lo tiene la ELA, pues ni si Fran en este momento ni siquiera puede ya escribir en su lector ocular. Ah. A ver si estamos en una situación muy dura. Ni siquiera puede ya escribir porque ha perdido está perdiendo también la movilidad ocular. Entonces, toda comunicación que nos quiere dar,
¿sí?,
nos la tiene que deletrear a alguno de los familiares.
Sí.
Entonces, lo que quiere comunicar lo deletreamos y ese texto sí que es lo que pasamos para que lo escuchara con su voz.
A aplicaciones.
Pero él, exactamente, pero él en este estado que ya se encuentra ni siquiera puede escribir y reproducir directamente en la máquina.
Claro.
Entonces, te decía que es muy importante, como lo vive él también y nosotros, que de alguna forma altruista pues sabe que es una maravilla, pero más que nada para las personas que puedan venir y puedan aprovecharse al 100% de esta de este avance.
Sí, sí, para todo el resto de enfermos de ELA como él, ¿no? Que van a poder también...
Exacto, que cuando empiezan con que ya no pueden hablar y utilizan los medios de comunicación aumentativa, pues que sí que lo puedan desde el primer día utilizarlo al 100%, que es escribiendo con los ojos y reproduciéndolo directamente, lo podrán reproducir con su voz.
La verdad es que es una barbaridad y nos llena de orgullo también, ¿no? Que esto nazca en Valencia, que se elija bueno, pues un hombre como Fran para poderlo desarrollar, que Fran ya se ha podido escuchar de nuevo con su propia voz, también todo el resto de la familia, y bueno, esta innovación que es bueno, pues alucinante, la verdad.
La verdad es que, aparte de todo esto, lo que sí que va a continuar, claro, es la vía de comunicación que tenemos por vía Instagram o las redes, que es donde estamos dando visibilidad a toda la problemática de la ELA y del entorno familiar. Entonces, sí que va a seguir utilizando de una manera mucho mejor todas las palabras que desee comunicar o los pensamientos, sí que a través de las redes sí que los va a poder comunicar con su voz. Entonces, eso sí que va a seguir así, ¿no? Porque él nos puede deletrear lo que quiere decir,
sus ideas,
quiere comunicar, y lo podemos reproducir con su voz en los medios.
Muy bien.
En los medios y en las redes, que es donde estamos reivindicando desde siempre en nuestras redes, que son pues esta falta de un año que llevamos ya desde la aprobación de la ley ELA, y ahora ya están los presupuestos dados también, pero aquí los enfermos de ELA aún no han visto ni una ayuda.
Muy bien, pues desde aquí, ¿sabes, Paco? Y si no te lo recuerdo, que estamos encantados de serviros de altavoz para poder reivindicar esta y otras cuestiones que estos enfermos de ELA merecen. Tienen derecho a que se lleve a cabo de una vez por todas, ahora que ya hay presupuesto y que ese dinero se reparta, llegue y se ejecute de la manera adecuada para cada uno de ellos. Pues Paco, gracias. Simplemente mandaros a todos un enorme abrazo y reproduciendo las palabras que el propio Fran dijo despidiéndose, con ese deletreo y esa reproducción de su voz, siempre amunt, ¿eh?
Siempre amunt. ese es su lema.
Fuerte abrazo siempre para ti, para Fran y para toda la familia. Paco, gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todos.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos, innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia, Terex
banquise où la brise effeuille la fleur d'oranger. Valentia, doux rivage où le nuage emporte nos rêves légers.
Ya sabes que cada semana la solemos abrir, aparte de con la actualidad, incluyendo nuestro programa Mediodía, la sección El Casal de Cope, en la que recogemos pues toda la información que tiene que ver con nuestras fiestas, con nuestras tradiciones, por supuesto con las fallas, que suele ser nuestro tema central, como es normal, ¿no? Siendo que es la fiesta más grande que podemos encontrar en todo nuestro territorio, pues copa mucha de nuestra información. Hoy no tengo aquí a mi lado a José González, pero sí que vamos a poder contar, como siempre, con invitados vía telefónica que nos van a contar cosas importantes que han tenido lugar durante esta semana o este pasado fin de semana. Y una con la que yo quiero comenzar es, sin duda, con un homenaje a un artista fallero que siempre reivindicó, como pocos, la figura de este oficio único y exclusivo de nuestra fiesta y que además tenía unas manos privilegiadas para plasmar con ellas, bueno, pues auténticas obras de arte allá donde plantó. Vamos a contactar con su hijo porque este fin de semana se ha puesto una placa conmemorativa donde él solía plantar su falla en Almirante Cadarso, Conde Altea, y ha sido además un fin de semana muy emotivo. Saludo ya a Manolo Algarra, hijo, que ayer también tuvo un papel protagonista en ese día tan especial. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas a todos y gracias por poneros en contacto conmigo.
Un placer, Manolo. Sabes que yo adoro este oficio de nuestros padres, ¿verdad? Y tenemos que defender lo suyo y que hago también mías las palabras del tuyo cuando decía lo de siempre falla, ¿verdad, Manolo?
Hombre, al final tú lo sabes bien, bueno, los que nos escuchan supongo que si son más valencianos que nosotros también lo sabrán, y al final es un oficio muy valenciano y puro nuestro, que al final o lo cuidamos o, como siempre decimos, va a llegar un momento que no vamos a tener gente que haga lo de siempre falla, ¿sabes?
Claro, efectivamente. Oye, cuéntame un poco cómo fue ese acto en el que se descubrió una placa con el nombre de tu padre.
Bueno, al final, esto tengo que decir que, claro, al final, como es una cuestión del ayuntamiento, es una cosa que ha tenido, pues, mi padre hace, este año va a ser 3 años que falleció, y al final, pues, lo que querían hacer era un homenaje que hablara de toda esa trayectoria de esos 18 años en especial consecutivos, con tantos dineros y tal, y sobre todo, pues, el trabajo que nos hemos dejado todos allí, porque al final, como, bueno, o bien sabéis o no sabéis mucha gente, nosotros somos éramos un taller pequeño, éramos mi padre y yo, Valentín y Luis, que era el carpintero y el escultor, y al final hacíamos Almirante Cadarso y Maestro Gozado durante todos estos años, y también la falla de Joaquín Costa, que es la que yo empecé a hacer.
Y bueno, pese a lo duro del oficio, es precioso, pero es duro, se hacen cantidad de horas y no tienes todo el rendimiento económico que uno pueda desear. Tú has decidido... No, es que es así, yo lo digo con conocimiento de causa. Pese a lo duro que es, tú has decidido que ese taller se reabría y contigo al frente, allí sigues, ¿no?
A ver, yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo. Ten en cuenta que, como hemos hablado tú y yo en alguna ocasión también, yo me he criado en un taller. Mi abuelo materno era artista, mi madre era artista, mi padre también. Yo, en los primeros pinitos que hice, a los pocos años me compré otra nave en la ciudad fallera. Entonces, al final, yo soy escultor, pintor, soldador, carpintero. Soy un poco todo, ¿sabes? Entonces, es eso el oficio de ser artista fallero, porque al final aquí no se trata de que seas mejor o peor, sino que sepas un poco hacer todo y hacer viable un taller de arte, que hoy en día creo que es lo más complicado.
Claro, efectivamente. Bueno, ¿y cómo te sentiste ayer, este fin de semana, de arropado con tanta gente del mundo de las fallas, con tu familia, con todo el mundo también de las comisiones que querían tanto a Manolo Algarra?
Pues al final, yo esta mañana en Instagram lo he dicho, yo estoy muy contento porque ya no solo por el hecho de que la placa sea de mi padre y que es para toda la vida, sino por el reconocimiento del Ayuntamiento de Valencia a un artista fallero que dio su vida por y para las fallas, defendiendo su oficio a capa y espada e intentando que fuera vial, como él dijo desde pues, cuando se fue. Así que yo creo que era más que merecido y sobre todo, es un empujón también para nosotros, para los pocos que quedamos, porque al final ver que desde el ayuntamiento y desde las comisiones se pelea por homenajear a un artista fallero, creo que ya era hora y pocos se hacen, la verdad, pocos se hacen.
Es verdad, tienes toda la razón. Y fue pionero tu padre en muchas cosas. Lógicamente, un número uno con esos Ninoche Indultats, también con fallas espectaculares, que igual no conseguían el primer premio porque los presupuestos aquí mandan y es complicado, pero siempre destacaba la calidad de sus obras y la gente tenía muy claro que era un referente para nuestra fiesta y para el oficio. Ahora te toca a ti un poco seguir un poco esa... esa trayectoria. ¿Te da un poco de vértigo o te da la fuerza sentir el empuje de tu padre ahí siempre a tu lado?
A ver, te voy a decir la verdad. O sea, yo creo que lo de la calidad era el sello que nos caracterizaba a nosotros. O sea, yo desde muy pequeño he trabajado así. O sea, era así, era buscando, no la perfección, pero sí unos acabados exquisitos y una escultura tirando al realista. Entonces, al final, es la educación que yo tenía y el camino que yo sigo. Ya lo hice el año pasado en Alicante, aquí en Valencia, y este año volveré a hacer lo mismo. Entonces, al final, a mí no me da vértigo. Yo, ten en cuenta que, como siempre digo, yo los 18 años he estado plantando en especial. Entonces, ahora lo que hago para mí es sencillo, ¿sabes? Antes sufría mucho más. Y sobre todo porque, al final, yo llevaba todo con mi padre y el último año cuando él ya estuvo enfermo tuve que hacerlo solo y eso fue como un máster, ¿sabes? Para
claro,
mí.
Claro,
entonces, no me da vértigo, al revés. Yo lo veo fácil, ¿sabes?
Está mal que lo diga, pero es verdad. No, bueno, ya es un profesional hecho y derecho. Claro. Y además has tenido un maestro magnífico, por tanto, entre la experiencia y la sabiduría de quien te ha enseñado, pues la cosa...
Y sobre todo también hay una cosa que yo siempre digo, y es que mi padre estuvo muchos años en especial. Mi abuelo, por ejemplo, siempre vivió de las fallas y nunca plantó en especial.
Claro.
Y también era un tío conocido. O sea, que al final esto ya no se ha convertido en llevarte un primer premio, porque al final los premios son para los falleros. Se ha convertido en un proyecto sobrevivir y hacer arte. Y al final yo soy un afortunado, me considero más artista casi que antes y ahora ya no solo hago fallas, o sea, estoy abierto a tengo la suerte de trabajar mucho.
Decorados, parques temáticos, escenografías, claro.
Y ya no tan industrial, o sea, al final yo me he ido por el camino de la escultura y me llaman para hacer esculturas hiperrealistas, esculturas para otro sitio, y al final creo que es la viabilidad que tienen los talleres, los pocos que quedan que se dediquen a hacer fallas,
si no
quieren montar un macro taller.
Sí, sí.
Así que ese es el camino.
Pues nada, Manolo, que te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia. Enhorabuena por seguir ese legado de tu padre, de Manolo Algarra, y las cosas hay que hacerlas así, con calidad siempre. Da igual el tamaño, da igual el presupuesto, pero con calidad. Solamente hay dos opciones, o bien o de categoría, por usar
es
palabras...
Yo siempre pienso lo mismo y siempre digo lo mismo, y es que al final las cosas cuestan lo mismo, hacerlas mal que hacerlas bien.
Desde luego que sí.
Hacerlas bien,
pues Manolo, acabamos con la frase de tu padre. Siempre falla, gracias.
Siempre falla, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y ya sabéis que es un placer y nada, y invito a todo el mundo que venga a ver la Plaza de la Reina este año, que seguro que les va a gustar.
Seguro que sí, iremos con mucho gusto a ver tu obra, gracias.
Gracias, hasta luego.
Manolo Algarra, grande el padre y grande el hijo. También vamos ahora con más cuestiones también importantes y grandes de nuestra fiesta, y es que también la indumentaria cobra su protagonismo y hablamos de los aderezos de la corte y de la persona responsable de esos aderezos, que pertenece a la empresa Art Antique. Hablamos de José Alabadí, que también me imagino que igual que los artistas falleros, pues está con la faena, ¿no?, previa a los días grandes, para que todo esté listo y ultimado para poderlo lucir. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. ¿Qué tal? Encantado.
Igualmente, José, ¿cómo va ese trabajo de los aderezos, también importantes y que también ponen en valor nuestra artesanía?
Pues sí, más en estas fechas. La verdad es que el otro día recogimos los aderezos de las chicas anteriores y nuestra misión es recogerlos. Les tomamos medida, que lo hicimos el miércoles pasado, a las nuevas. Entonces lo que hacemos es, les tomamos medida de collar y pulseras. Y ya empezamos todo el trabajo pues de restauración, de limpieza, de puesta a punto para que a principio o mediados de enero tengan ya los aderezos otra vez nuevos e impecables para todo el año.
Qué bien.
Entonces, ese trabajo es el que realizamos cada año.
Oye, en cuanto al diseño y a la creación artística, ¿eso cada año se hace algo nuevo, se innova, se trabaja también un poco bajo pedido del cliente?
Sí, a ver, es diferente, por ejemplo, lo que vienen aquí las clientas, es diferente porque ahí sí que se trabaja con ellas para qué aderezo, o sea, el aderezo para dónde, qué traje va a ser, para qué telas, el gusto de ellas. Pero en el caso de las cortes son el mismo aderezo, el mismo diseño desde hace 26 años, quiero decir.
Sí, sí, sí.
De las falleras mayores son 26 años el mismo aderezo como oficial, y es el de Racimos, un clásico. Y ahí, pues, a ver, se cambia muy poco porque no se puede innovar mucho, y aparte es el de ellas oficial.
Uh-huh.
En el segundo oficial, que nosotros cedemos, ahí sí que se han ido cambiando cada cierto tiempo, pues se cambia un poco el estilo del aderezo, o el chapado, o las piedras, o, bueno, nos acoplamos un poquito a las necesidades de cada cierto tiempo lo que hace falta.
Uh-huh.
Y a modo particular, pues sí que ahí con ellas trabajamos desde el principio, o sea, cuando vienen a la tienda nos sentamos, nos explican para qué acto, nos explican qué traje, cómo va a ser, y les hacemos el aderezo expresamente para ellas.
Claro, sí, cualquier fallera que quiera un aderezo de Art Antique, pues va, yo lo quiero así, lo quiero así, y tú se lo haces y ya está, ¿no?
Exacto, claro, ellas nos explican las ideas que llevan, a lo mejor incluso te traen alguna foto ya, también a lo mejor se traen la tela o a lo mejor nos explican cómo es la tela, y ahí pues nos sentamos a cuadrar todo lo que va a ser el proceso de su aderezo. Lo que hacemos es cada aderezo es expresamente para la chica, a no ser que a lo mejor, pues bueno, venga y diga, mira, tengo este aderezo, que eso es muy raro, porque normalmente siempre quieren poner a su punto de diferencia, ¿no? Y que aparte, pues sea su aderezo.
Que sea único, ¿no?
Estamos para eso, claro, exactamente.
Que sea único. Sí. Sin embargo, yo tengo también entendido, José, que hay mucha gente que lleva fotos de aderezos antiguos de sus mamás, de sus abuelas o de sus antepasados, cual sea, y lo quieren replicar, ¿no?
Sí, a ver, ten en cuenta que la joyería de Valenciana no son novedades, quiero decir, aquí no se innova, entonces lo que hacemos es, incluso de lo que a lo mejor ya incluso ellas tienen, sí. Digamos que a lo mejor le modificamos, le restauramos, es antiguo, nosotros hacemos de toda clase de joyería, desde oro, plata y latón, entonces hay aderezos que son de la abuela, necesitan una restauración o ampliarlo porque han perdido o han roto alguna pieza,
claro.
Y nosotros lo que hacemos es ese trabajo, pero sí que es verdad que como la joyería valenciana no pasa de moda, que es una gran ventaja, pues bueno, al final las modas no pasan y hacemos algo diferente, sino que se puede reaprovechar mucho lo que tienen.
Fantástico. Pues nada, desde aquí te damos la enhorabuena por ese trabajo artesanal y también de tantísimos años, conservando nuestra tradición, y que la gente tenga muy, muy claro, si quiere un aderezo de categoría, manteniendo justamente esos cánones antiguos, sabe que en Art Antique, que además sois expertos con los aderezos de la Corte de Honor, va a encontrar aquello que necesita. José, muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Pues aquí lo dejamos, aquí terminamos esta edición del Casal de COPE, con ese homenaje a Manuel Algarra, y teniendo muy claro que también en materia de indumentaria y de artesanía respecto a nuestras tradiciones, contamos con lo mejor de lo mejor. Síguese en Mediodía.
Castillo Cinceladores. Más de 40 años fabricando artesanalmente peinetas y aderezos. Proveedor oficial de Alicante y de un sinfín de poblaciones en toda la Comunidad Valenciana durante décadas. Castillo Cinceladores, donde la artesanía y la elegancia se pueden encontrar en las tiendas de indumentaria valenciana.
En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Perayuir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner. Perayuir, en calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Castillo Cinceladores. Más de 40 años fabricando artesanalmente peinetas y aderezos. Proveedor oficial de Alicante y de un sinfín de poblaciones en toda la Comunidad Valenciana durante décadas. Castillo Cinceladores, donde la artesanía y la elegancia se pueden encontrar en las tiendas de indumentaria valenciana. ¿Recuerdas el primer baile, la emoción de tu boda o la alegría de la comunión de tus hijos? Sole Biel ha estado ahí, en cada paso importante, desde 1916. Zapatos a medida para novias, madrinas, falleras. Elige piel, tacón, estilo o tu propia tela. Todo con la calidad de Sole Biel. En Valencia, Carrer de Saluders 2.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a hablar a continuación de la práctica que más nos gusta a los valencianos, que es el esmorzar, o el esmorzaret, como nos gusta decir así en diminutivo, aunque nos pongamos hasta las cejas. Se ha celebrado la 11ª edición de los premios Cacao d'Or, ha sido en Torrent, y justamente quien se ha llevado el gato al agua ha sido un restaurante de Torrent, famosísimo, ¿eh? Porque aparte de que es conocido por el famoso cestón de los abetos, que dan cantidad de premios, oye, pues también lo reciben ellos, como este Cacao d'Or, y vamos a hablar con Sergio Franco, que es su responsable, para que nos cuente cómo lo han recibido. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Enhorabuena.
Nada, muchas gracias.
Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido esa gala y cómo habéis recibido este reconocimiento?
Pues nada, nos hemos llevado los dos premios Cacao d'Or, uno al Solidaridad y Trayectoria y el otro al Mejor Bocadillo.
Muy bien.
A cata ciega, que nadie sabía de quién era.
El bocata, ¿no?
El bocata. Muy bien. El bocata del cestón, el de pollo marinado, aguacate, patatas y una salsa especial que está buenísimo.
Qué
súper
bien.
Sano.
Oye, ¿y de nombre le has puesto el cestón al bocadillo?
Sí, este era el bocadillo del cestón, que sacamos uno y le teníamos que poner el bocata del cestón y este fue. Y este fue, este ya lleva año y pico en marcha.
Sí.
Y este era el bocadillo, ya triunfa mucho y tenemos que ir con ese.
Qué bueno, sí, qué bueno. Bueno, cuéntame cómo lo habéis recibido, porque sé también que para la familia es importante, ¿no?
Sí, hombre, para nosotros, pues imagínate, estamos trabajando los cuatro hermanos, llevamos ya 32 años juntos en los abetos, y luego mi madre está 47 años ahí haciendo bocadillos, haciendo almuerzos, y este, pues más que para nosotros, para los hijos, este premio es de mi madre, ¿vale?, y de mi padre, que también desde el cielo lo estará viendo, y este es de ellos, porque ellos han estado toda la vida haciendo almuerzos, ¿vale?, y nos alegramos mucho por ellos también.
Qué bien. Oye, me gusta mucho que dentro de ser un restaurante el vuestro que cuida mucho la tradición de los productos, tengáis tiempo para innovar, ¿no?, con este bocata ahí de pollo, patata y una salsa especial secreta, lógicamente, y tantas cosas ricas que lleva dentro.
Sí, la verdad que es una locura porque a ver, nos presentamos a un montón de concursos. El otro día mismo estuvimos con el concurso de la Rozabanda. Sí. Ganamos también el crema del creativo, también que también estamos haciendo un montón, que está súper bueno.
Uh-huh.
Y la verdad, vamos, es una locura, pero bueno, al final, como cualquier empresa, nos gusta pues innovar, ir para arriba, mantener ahí los puestos de trabajo y que mejor que tengamos el problema de que hay mucha faena, de que no tenemos nada.
Muy bien. Oye, la gente, por tanto, que vaya a los abetos puede pedirse este bocata ya desde hace tiempo sin problema, vamos, que está ahí en la carta, ¿no?
Exacto, ese solo tiene que decir el bocadillo ganador y enseguida ya se sabe cuál es.
Déjame que lo diga. Contramuslo de pollo macerado con hierbas, patatas, aguacate y salsa secreta. Ya el nombre ya es un apetitoso, incluso un poquito chorreante, que eso a la gente le gusta mucho. Y debe estar delicioso, ¿no?
Sí, la gente que lo prueba le encanta, vamos, le encanta.
Qué bien.
Que no ha sido una casualidad.
Qué bien. Le gusta. Oye, ¿quién inventa estas cosas? ¿Tú o tu equipo o cómo lo hacéis?
Bueno, un poco entre todos. Tampoco te creas que tenemos ahí un laboratorio de bocadillos que va. Al final, muchas veces lo que piensas así un día, haces, pues vamos a hacer este bocadillo, lo piensas así rápido y hay veces que, pues eso, que es el que mejor funciona.
Sí, lo ejecutas y lo clavas, ¿no?
Exacto. Lo importante de esto, pues tener buen producto, tener buen pan y sobre todo, pues hacerlo bien. Con mucho amor
y con mimo.
Y eso no falla.
Desde luego que sí. Pues Sergio, nada, solo te quería felicitar, date la enhorabuena por este premio, este galardón, estos dos premios, vaya, y a seguir trabajando así de bien por esos buenos productos, buenos bocadillos y una clientela que siempre sale satisfecha de la visita a los abetos. Muchísimas gracias.
Pues nada, nosotros ya animamos a la gente a que venga a pedir el bocadillo ganador del Cacao d'Or, que compre las últimas papeletas, que si no pasa nada esta semana ya se agotan.
Ah, muy bien.
Ya terminamos. Y ya para de para rematar un cremaer, y el cremaer ganador, y ya vamos.
Lo bordas, ¿no?
Lo bordas.
Muy bien, Sergio, felicidades, gracias.
Venga, gracias, Carles. Un saludo a todos los oyentes.
COPE Valencia.
Estar informado.
Desde el viernes 14 de noviembre entra en vigor una medida del Gobierno de España que llega con algunas dudas. Familias que tengan una empleada de hogar tienen que evaluar los riesgos laborales en su propio domicilio. Hay mucha confusión porque la documentación que hay que cumplimentar es engorrosa y la mayoría de empleadas del hogar no tienen mucha información. Las multas pueden llegar hasta los 49.000 euros, pero ¿en qué consiste realmente esta medida sobre la prevención de riesgos laborales para el servicio doméstico?
Básicamente, esa obligación existe para las empresas desde hace un montón de tiempo, pero ahora lo han ampliado a los empleados de hogar. Entonces, le están dando un carácter de empresa a cualquier empleador. Y vamos, si todas las obligaciones que puede tener cualquier empresa en tema de prevención de riesgos laborales, como que se lo están trasladando a los empleados de hogar, menos lo que es la vigilancia de la salud, que igual todo llegará, que es lo de los reconocimientos médicos.
Pepe Planelles, de la asesoría de empresa J. Planelles. Algo exigible a una empresa que también se le pide ahora a las familias. Obligatoriedad de contar con un plan de prevención documentado. Imagina un pensionista con una persona contratada en casa haciendo todo ese papeleo.
Como eso al final cuesta dinerito, pues lo que han sacado ha sido, a través del Ministerio de Trabajo y de la Inspección de Trabajo, una aplicación que se llama Prevención 10, en el cual los empleadores pueden entrar y hacer lo que es la evaluación de riesgos laborales de su casa y de la empleadora.
Las multas, esos casi 50.000 euros, es a lo que se exponen los que tengan contratado a una trabajadora del hogar. El cómo se evalúa contempla esa aplicación y siempre puedes pagar a una empresa especializada para ello. Pero hay otro punto importante, el control. ¿Cómo lo puede verificar el gobierno? Pues aquí Planelles plantea ya algunas dudas.
Pero aquí lo que te dicen es que tú lo tienes que dar una copia al trabajador para que tenga constancia que se le ha impartido la formación y otra que tú puedas tener en tu casa por si algún día pasa la inspección. Que yo tengo ahí dudas que la inspección tenga posibilidad de entrar en mi casa, porque es lo que se llama la inviolabilidad del domicilio particular. Es decir, yo o vienes con una orden judicial o por muy inspector de trabajo que seas, yo no te dejo entrar en mi casa.
Lo que está claro es que muchos de los empleadores no se van a ver capaces de dar esta formación y cumplir con la documentación que exige el gobierno.
A fin de cuentas, como digo yo, estos muchas veces son pánicos tributarios o pánicos laborales. Nos van metiendo o nos van cargando con una serie de obligaciones. Indudablemente, aquí se abre una nueva vía de negocio para determinadas empresas que se van a dedicar a hacer todas estas cosas y va a haber una campaña para, digamos, captar todos una serie de clientes que por unos honorarios X te van a hacer el servicio de prevención.
Y por último, ¿esta tramitación tendrá coste para el empleador?
Coste, si te lo haces tú, ¿no? Porque como ellos están puesto permiten un acceso a la herramienta gratuita, coste no. Otra cosa es que una mujer de 80 años, como por ejemplo mi madre, sea capaz de aclararse para hacer estas historias.
Pues complicado. Veremos esto cómo queda y si nos tenemos que poner las pilas una vez más para hacer unos trámites farragosos, aunque sea lógicamente para cumplir con la ley. Seguimos en medio.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.